Son las 7:09 a.m. que debe estar en la agenda del día, profe Restrepo.
¿Cuál va a ser la forma que tendrá el narcotráfico en Colombia después del proceso de paz? Y este tema lo aborda un estudio de Insight Crime, una organización periodística y de estudios sobre el crimen y el terrorismo en toda América Latina que dirige Jeremy McDermott.
Precisamente lo tenemos en línea, porque tenemos este tema en la agenda del día y ya empieza a generar comentarios este estudio que está hablando de lo que está pasando con el narcotráfico en la era, si se quiere, posfirma del acuerdo con las FARC. Jeremy McDermott nos acompaña hasta ahora para hablar un poquitico de este reporte que han hecho allí en el Centro de Estudios del Crimen Organizado de las Américas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a RCN Radio.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, empiezo por preguntarle si han detectado ustedes cambio fundamental en lo que tiene que ver con el narcotráfico en Colombia después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Hay algún cambio fundamental importante que hayan detectado?
Sí, Yolanda. Primero tenemos que empezar con el hecho que Colombia está exportando más cocaína que nunca. Y no sabemos quiénes son realmente los capos de este negocio. Y que hemos averiguado que hoy en día los capos, la mejor protección para ellos no es un ejército privado, es el anonimato. Y ellos están ya viviendo muy tranquilamente, muy bajo el radar, y tiene cara más de hombres de negocio muy exitoso.
¿Hay alguna relación entre la mayor exportación de cocaína que nunca y ese proceso de paz con las FARC? Porque mucho se habló de que en la medida en que las FARC, se hablaba que tenían tantas relaciones con el narcotráfico, algunos lo catalogaban del cartel más grande del mundo, en la medida en que se desmovilizara, iba a bajar su presencia en el negocio del narcotráfico. ¿Y hay alguna relación entre lo uno y lo otro? ¿Estamos exportando más y eso tiene alguna relación con la desmovilización de las FARC o ninguna?
Sí, pero no en la manera que usted describe. Las FARC no fueron el cartel más grande de cocaína en el mundo. ¿Qué pasó? Es que en los últimos 30 años el narcotráfico se escondió dentro del conflicto civil. Ahora, pues hay solo el ELN en el campo, y después de la salida de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, el narcotráfico no tiene sitio donde se puede esconderse. Pues sí ha habido un aumento en la producción de cocaína bajo en los últimos 3 años, y sí tiene algo que ver con el proceso de paz, porque primero parece que el gobierno de Juan Manuel Santos no hizo los esfuerzos como en los años anteriores con respecto a la erradicación. Y segundo, en nuestra investigación de campo averiguamos en varias zonas de presencia FARC, pues había el mensaje que si usted no tiene coca, no tiene nada con que se puede negociar con el gobierno. Entonces sí había un aumento significativo en coca en muchas de estas zonas.
Señor McDermott, ¿no es esto inconsistente el hecho que usted dice que Colombia está exportando más cocaína que nunca con el hecho de que igual las autoridades colombianas, las de Panamá, las de Estados Unidos, las de Inglaterra, están decomisando más cocaína que nunca? Es decir, ¿están exportando pero se las están cogiendo?
Pues, ¿qué hemos visto? Sí, obviamente los mercados tradicionales de Estados Unidos y de Europa para la cocaína colombiana, pues, en una manera están saturados. ¿Qué hemos visto? Es que los capos colombianos, los invisibles, están exploitando nuevos mercados. Primero, por razones de negocio, porque si uno exporta un kilo de cocaína a Estados Unidos vale entre 20 y 25 mil dólares, pero hay un riesgo alto de extradición, de interdicción y de incautación de activos y bienes. Pero si este mismo kilo de cocaína llega a Australia, vale 100 mil dólares, y el riesgo de incautación de activos, de interdicción, extradición, es mínimo. Entonces, es mejor negocio. Y los colombianos están mirando los nuevos mercados más lucrativos con menos riesgo.
Señor McDermott, digamos, el negocio y el fenómeno del narcotráfico ha ido transformándose, modificándose, mutándose. Empezamos con los dos grandes carteles de Cali y Medellín, después vinieron paramilitares del cartel del Norte del Valle. ¿Cómo es la estructura del negocio del narcotráfico hoy en día en Colombia y qué papel están jugando en ese negocio los mexicanos, por un lado, y las disidencias de las FARC y otra gente de las FARC que no se hubiera desmovilizado y que siguieron en el negocio?
Bueno, llevando muchas preguntas allá. Primero, estamos en la cuarta generación de narcotráfico colombiano en este momento, que yo llamo los suicidios. Usted mencionó, número uno, cartel de Medellín y Cali, que fue estructuras que controlaron todos los eslabones en el narcotráfico, desde la producción hasta la venta en Nueva York y Miami. Segunda generación, las Autodefensas Unidas de Colombia y cartel Norte del Valle, que fueron federaciones, no había como ni un jefe único, y muchos de los grupos especializaron en algún eslabón de la cadena. La tercera generación con las filas de autodefensas fueron las FACRIM, y hoy en día estamos en la cuarta generación. No es una red. Entonces, más parecido que Al-Qaeda, que el cartel de Medellín, y esta red tiene muchos nodos. Y con la fragmentación de crimen organizado, realmente no hay un grupo con alcance nacional. Y los urabeños, o como dice el clan del Golfo, con Otoniel, ya no tiene un alcance nacional. Entonces, es un panorama bien fragmentado y la red funciona en un sistema de outsourcing o subcontratación, y eso es que hace los invisibles desde sus casas en Medellín, Bogotá, en Cali, que están subcontratando todo el trabajo. Ellos nunca tocan un kilo de cocaína, mucho menos una pistola.
Señor McDermott, ahí en el informe, muy muy agradable de leer, por cierto, un asunto que me parece muy interesante, y es que dicen ustedes que es más probable que los narcotraficantes colombianos ahora se vistan de Arturo Calle en lugar de hacerlo de Armani, y que usen zapatos clásicos europeos en lugar de botas de cocodrilo, y que ya no manejen un Ferrari sino un Toyota. Cuando usted habla repetidamente de la invisibilidad, ¿se refiere a esa que han aprendido a camuflarse como gente del común?
Absolutamente. Ellos saben que si están identificados por las autoridades colombianas o norteamericanos, su vida útil va a ser muy corto. Y la gran mayoría de los narcotraficantes no son como Otoniel, que es un exguerrillero que puede vivir en la selva. Ellos quieren disfrutar su fortuna y vivir muy bien. Entonces ellos saben si están identificados, su vida realmente se va a acabar.
Claro, es de alguna manera la figura tradicional de lo que conocíamos en Colombia como el traqueto, se ve menos, y por eso es que se camuflan un poco, porque ya no llaman tanto la atención, pero están ahí. Y lo que entendemos entonces es que no hay tampoco los grandes carteles que conocimos en otras épocas, son como organizaciones más pequeñas o medianas.
Exacto, y que yo creo que el capo hoy en día es de cuello blanco, entonces tenemos que dividirnos entre la idea de un capo que hoy en día es un hombre de negocio, y las estructuras como casi militares que siempre ha tenido el dominio territorial en Colombia. Porque el invisible hoy en día no tiene una relación directa con grupos armados. Él está subcontratando trabajo a ellos.
Sí. Señor McDermott, los colombianos nos preguntamos siempre si es que en Estados Unidos no hay capos del narcotráfico, porque como entra tanta cocaína y uno no ve nunca que haya un capo, ¿es así? ¿Es que no hay ningún capo allá?
Claro que sí, pero que uno tiene que entender es ¿dónde está la plata en el narcotráfico? Primero, no realmente es en la producción en Colombia, porque un kilo de cocaína dentro de Colombia vale como $3,000. Y tampoco las grandes ganancias están en la venta local en Estados Unidos, donde sí hay un margen de 150% de ganancias, pero las ganancias grandes están quien está transportando la cocaína desde Colombia hacia el mercado de destino, podría ser Europa o Australia o China. Eso es donde hay las ganancias de hasta 3,000%. Y la pregunta es, ¿quién está controlando esta parte, esta etapa del narcotráfico? Usted mencionó los mexicanos. Sí, los mexicanos dominan el mercado a Estados Unidos, pero el mercado a Europa y a estos nuevos mercados como el chino, China, como, como Australia, nosotros creemos que son los colombianos que tienen el papel predominante.
Estamos hablando con Jeremy McDermott. Él es el director ejecutivo del Centro de Estudios del Crimen Organizado. Han publicado un documento que se llama La Nueva Generación de Narcotraficantes Colombianos Post-FARC, Los Invisibles, y habla de cómo se están camuflando. Habla también de los capos de cuello blanco. María Elvira Samper pregunta.
Señor McDermott, me llama la atención en su informe la insinuación de que dentro de la estrategia del gobierno para combatir el narcotráfico está la erradicación forzosa y la sustitución de cultivos, y en cuanto a erradicación forzosa, ustedes insinúan que hay, digamos, que el gobierno ha inflado las cifras y que eso no es tal. ¿Cuál es la evidencia?
Bueno, nosotros, como parte de este estudio, visitamos a más de 150 municipios en el país. Y en cada municipio hemos hablado entre 20 y 50 actores dentro de cada municipio, incluso militares. Hablamos con muchos de los oficiales allá y todos nos hablaron de la presión, particularmente el año pasado, para erradicar, porque había esta meta de 50.000 hectáreas, y recibimos varios reportes al nivel nacional que la presión fue tanto que ellos no pudieron cumplir con estos números, pero tuvieron que entregar pues estos resultados. Entonces, la conclusión de nosotros, basado en estas entrevistas en el campo, fue que ellos no alcanzaron a la meta anunciada. No estoy diciendo que hay una plan de decepción ni nada. La cosa que yo quise mostrar con eso es que había una presión gigantesca el año pasado y a continuar este año, porque nuestro temor es que con las nuevas cifras de la Casa Blanca que ellos van a anunciar, yo creo, dentro de un mes, y con las cifras de coca de las Naciones Unidas que están publicadas en junio o julio, vamos a ver otra vez un incremento en la coca y la producción de cocaína, que va a tener ramificaciones e implicaciones internacionales y nacionales muy profundas.
Señor McDermott, en sus recomendaciones, en el punto uno, dicen ustedes que es claro que las estrategias que se han empleado por el gobierno contra el tráfico de cocaína no han sido efectivas y que la cuarta generación de mafiosos o de narcotraficantes ya se han adaptado. Y me pregunto, después de leer esa conclusión, ¿qué es lo que usted cree de la despenalización de las drogas? ¿Sería esa una alternativa viable para que esto pues sea un problema, digamos, menor?
Yo creo que no vale la pena empezar con despenalización del consumo, pero de la producción. Porque si tú legalizar el consumo, pero tú dejar todo control de la provisión en las manos de los criminales, uno está solo aumentando el mercado para ellos. ¿Qué tenemos que hacer si vamos por esta ruta? Es cómo vamos a legalizar todos los eslabones en la cadena de la producción y venta de droga. Y pues hay muchos argumentos para si eso podría ser eficaz o no eficaz. Yo no sé. ¿Qué yo puedo decir? Es que en este momento en Colombia las estrategias contra la cocaína no ha funcionado porque estamos exportando más que nunca y está generando más plata que nunca para el crimen organizado.
Es bien interesante ese planteamiento. Hoy Colombia exporta más cocaína que nunca, es lo que nos dice Jeremy McDermott. Muchísimas gracias, es mucho lo que hay que sacarle todavía al texto, un interesante estudio que aporta mucho para entender lo que está pasando ahora con el narcotráfico en la era posacuerdo. Gracias por acompañarnos estos minutos.
Muchas gracias.
Director del Centro de Estudio del Crimen Organizado. Aquí hemos estado leyendo desde ayer el documento, como dice Espinosa y María Elvira, fácil de leer en el sentido de que no son estas elucubraciones bastante complicadas, pero varios elementos para tener en cuenta. Uno de ellos, el que le da título al estudio, son invisibles en la medida en que se camuflan un poco más, son de cuello blanco, dice el experto, no se boletean, si se quiere. Es esta cosa de andar en Ferrari, de tener las cadenas de oro y estas cosas. El típico traqueto que conocíamos en otras épocas, ese se ve menos. menos. No hay tampoco una o dos organizaciones gigantes que estén controlando todo el narcotráfico en Colombia, sino que son varias organizaciones que se están moviendo por allí, pero dice él, hoy se exporta más cocaína que nunca. Lo que nos ponía a pensar, y le pregunto al profesor Restrepo, que también ha estudiado estos fenómenos, ¿en qué pasó con aquello de que desmovilizada la guerrilla íbamos a tener menos narcotráfico, profe?
Pues yo creo que eso fue una promesa que nunca nadie hizo, fíjese usted.
¿O teníamos esa percepción los ciudadanos sin que nadie lo dijera?
Una errada percepción. Fíjese que yo por lo menos creo que esto es un dividendo de paz del conflicto. Es decir, así como ha habido de la terminación del conflicto, así como ha habido enormes dividendos en actividades agropecuarias que hoy en día están mostrando crecimientos en la producción que nunca habíamos soñado, pues también está sucediendo esto con la coca. La coca también es un producto del sector agropecuario, y la paz en los territorios donde se cultiva y se procesa la coca, pues le quitó el mayor problema que tenían los narcotraficantes en Colombia, que era la inseguridad, las disputas que había entre los diferentes grupos que predaban, que depredaban esas rentas del crimen organizado. Ha habido un crecimiento extraordinario del narcotráfico, y el problema es que no tenemos las herramientas, esta es otra de las conclusiones del estudio, para poder combatir estas nuevas formas del crimen organizado. Eso que dice él, que hoy en día hay una nueva manera de operar, de producir la coca, y que la plata no se está quedando aquí, pues muestra que no la estamos combatiendo bien al narcotráfico, no a los cultivos de uso ilícito.
¿Será que dividendo es la palabra, profe? Porque yo entendía que dividendo era ganancia.
Pues es que se la están ganando los narcotraficantes y los campesinos.
No, pero no es el dividendo para el país que estemos exportando más coca. Yo no sé si consecuencia más bien, que dividendo.
Yo sería para discutir. Yo la utilicé en el sentido de que alguien se está ganando esa plata. Y es un dividendo, digámoslo así, entonces es una consecuencia inesperada.
Que sonaba positivo. Sí,
claro, positivo. No.
Sí, ahora, yo creo que hay que agregar también un punto muy interesante del informe del que no se mencionó, que es que el informe sostiene que si la implementación de del proceso de paz no se acelera, se profundiza y se concreta, entonces el narcotráfico se vuelve caldo de cultivo para todas esas personas que se desmovilizan y que se están yendo paulatinamente a las zonas de concentración de forma individual. Entonces ahí hay un negocio potencial.
Ustedes han visto el logo de la Fiscalía General de la Nación, que es la pieza en el rompecabezas. ¿Sí han visto que es una piecita en rompecabezas? Pues yo creo que esa es la pieza que falta para poder acabar, o por lo menos combatir de manera mucho más eficaz, el narcotráfico en Colombia. Y es todo lo que tiene que ver con la capacidad de judicialización de estas organizaciones del narcotráfico, que hoy en día son mucho más desorganizadas, lo decía el señor McDermott, son organizaciones que se basan en la tercerización, en el outsourcing, como se dice en inglés, en esa capacidad que tienen de comprarle cada una de las actividades en cada momento diferente a un proveedor diferente, y por eso es tan difícil combatirlas. A mi juicio, en Colombia no tenemos judicialmente cómo combatir esas organizaciones. Okay. Aquí en Colombia no existe un estatuto del crimen organizado como si existe en España o en México.
Claro, pero se hace más difícil en la medida de lo que ellos llaman la democratización, entre comillas, del narcotráfico, que es que ya no hay grandes organizaciones, sino que como además hay acuerdos entre ellos, se distribuyen y hay unos terrenos y hay unas pequeñas organizaciones que trabajan aquí, otras allá, y hay acuerdos como de no agresión, y está funcionando, dice el informe también, más la plata que la violencia. Es decir, prefieren hacer arreglos y pagar plata que echarse bala.
El documento acuña un término al que le auguro éxito como término.
Sí.
Farcrim.
La Farcrim.
Claro, porque ellos dicen que es una aparición de una especie de red criminal, que es la mafia de los ex-Farc, o sea, de algunos que salieron y no entraron a los procesos de reinserción. Exactamente, de reinserción, y que se quedaron. Es decir, son disidentes, son Farcrim o Farc ocultas, es lo que está diciendo. Pero le auguro a ese término, ya lo estaremos escuchando con relativa
está
frecuencia.
Está muy bueno.
Farcrim.
Es provocador, ¿no?
Claro, es provocador. Los que se retiraron no decidieron participar, consideran ellos, y que se metieron al negocio del narcotráfico, es decir, a la pura mafia.
Más los
punto.
Que están entrando.
Más los que están
que
entrando.
Que resolvieron porque no encontraron dividendos en el acuerdo.
Sí. Muy interesante de todas maneras el análisis que se hace.
Sí, una de las pocas conclusiones positivas, digamos, para Colombia que tiene este documento es que este es un narcotráfico menos violento. Sí. No sé si ustedes lo vieron por allí también.
No, es lo que digo, que ellos dicen, prefieren negociar y pagar y hacer acuerdos entre ellos que resolver los conflictos a bala. Y en ese, por eso él habla, ese documento habla de la Pax Mafiosa. Es decir,
anonimato, ¿no?
Bueno, muy interesante el documento de este Centro de Estudios del Crimen Organizado y el análisis que están haciendo sobre cómo se está comportando el narcotráfico en la era posacuerdo con las FARC. La salida de las FARC de algunos territorios ha hecho que los narcotraficantes estén haciendo su agosto. Hoy se exporta más cocaína que nunca, están diciendo en este estudio. Por otra parte, hay disidentes de las FARC que se han convertido en una nueva organización criminal, si se quiere, que se suma a otras más, a otras BACRIM que están funcionando por allí. Los capos del narcotráfico hoy son de cuello blanco, van invisibles, no se boletean tanto. Parte del estudio que damos